Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Pasaron las PASO, con una derrota contundente, un voto castigo contra el gobierno de Macri. Una vez más, no se puso en discusión un modelo alternativo, sino que por ahí pienso que se piensa votar a lo menos malo. ¿Qué hacemos con la matriz productiva? ¿Cuáles son las ideas superadoras? El modelo extractivista, la mega minería, los pules de siembra, vaca muerta, etcétera, etcétera. ¿Qué se dice sobre eso? Las principales fuerzas de la política proponen continuar con un modelo donde no se discute eso, donde no se discute quién se queda, quién usa, quién se apropia de los excedentes o quién abusa de esos excedentes. No hay un proyecto de avanzada. Si hay un proyecto de los excedentes, solo se discute en una restricción del consumo interno o se incentiva que una parte de esa sociedad entre en ese consumo, preferentemente la clase media. Nos preguntamos si eso es justicia social cuando se sigue condenando a la exclusión a por lo menos un tercio de la población. Tercio que hoy capaz que llegue a más que eso, a una mitad. Si comparamos los equipos económicos entre las principales fórmulas que se presentaron el domingo, hay varios que van y vienen. Se nos ocurre Martín Lustó, en su momento impulsor de la 125, y hoy un dirigente de Juntos por el Cambio. Estamos ante salidas de un empresariado liberal con CEOs apoyados por conservadores o un entramado en la cual el candidato del PJ se define como un progresista liberal. Entonces los dos son liberales y nuestra nación necesita una alternativa al liberalismo. Hablamos de los dos más votados. Mientras la grieta divide a gran parte de nuestra sociedad, la irresponsabilidad del presidente Macri parece echar más leña al fuego, echándole la culpa a la gente de la corrida cambiaria, a modo de castigo. No podemos seguir siendo rehenes de la usura internacional. Se han dilapidado oportunidades históricas de construir un bloque regional sólido con los países del Mercosur. No se avanzó en una moneda en común con el Mercosur, en una política internacional frente a los mercados bursátiles. Hoy en nuestra nación hay un entramado de leyes que protegen a esa patria financiera. Patria financiera que condena a la exclusión y condena a la pobreza a millones de compatriotas. Argentina necesita otra constitución que garantice la justicia social, la accesibilidad a los derechos, soberanía y fundamentalmente una Argentina liberada de la usura internacional. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo.
Vecino, vecina, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo estamos, don Charras? Buen día, ¿cómo le va?
Acá estamos. ¿Qué está frío, no?
Está frío, está frío.
Está frío y está frío en los bolsillos.
Está frío el clima, está fría la economía.
Está caliente las elecciones.
El corazón frío de las finanzas y, bueno, ya vamos a estar abordando esos temas. Buen día, Dayana, mucho gusto. Creo que estuvo la otra vez la compañera cuando yo me quedé dormido, ¿se acuérdese? Ese día nefasto en el que me quedé dormido. Pobre Damián Santa, se tuvo que montar el programa al hombro.
Yo le comí un mate.
Muchas gracias. Está Karina por ahí también, atendiendo el teléfono. Y bueno, acá empezando el programa. Y bueno, queremos ir rapidito porque no tenemos muchos temas. La verdad que nos preocupa y nos interesa analizar en profundidad esto que ha pasado el domingo, lo que ha pasado ayer, lo que ha pasado antes de ayer.
Sí,
y hoy miércoles.
Aparte,
lo que está pasando, ¿no?
Sin apasionamientos.
No, ni
me parece que es un momento en el cual hay que tener la cabeza fría y tratar de sacarse de lado algunas cosas porque, bueno, viene complicada la cosa.
Aflojarle
y,
a las mezquindades y a las soberbias, ¿no? Me parece que...
Sí, pero también me parece que Bueno, hay cosas que escapan, ¿no? A lo que, pero hay cosas que como pueblo tenemos que replantear también, porque evidentemente entramos en callejones sin salida.
Y pasa lo mismo, claro, década tras década.
Sí, bueno, vamos a estar reflexionando sobre eso, vamos a estar hablando con un especialista en lo que es el tema de la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona, hijo de ese gran investigador que fue Alejandro, un patriota, como fue Alejandro Olmos. Sí.
Además, lo interesante de Alejandro Olmos Gaona, más allá de la importancia del padre y lo que puede haber aprendido de su padre, el propio Alejandro Olmos Gaona tiene una trayectoria como economista, ha sido parte del gobierno del ecuatoriano Rafael Correa, ha estado en Venezuela y por supuesto está siempre al tanto y pendiente de la realidad político-económica que suele golpear a estos países dependientes, a estas patrias chicas que integramos la gran nación latinoamericana, el diverso, inmenso, inconmensurable y muy rico continente latinoamericano. Y que bueno, nos toca vivir estas crisis sobre las que tenemos algunas opiniones de quienes podrían llegar a ser los responsables, ¿no es cierto? O por lo menos entender por qué nos pasa esto, por qué a partir de una elección ocurre lo que ocurre con el dólar, bueno, la moneda en la que elegimos los argentinos y las argentinas depositar la confianza, ¿no es cierto? Bueno, en eso estamos.
Nefasto.
Y además vamos a estar con otros temas del barrio. Creo que vamos a estar escuchando la voz de Damián Santa por ahí, que hace mucho que no la escuchamos.
Totalmente.
Está la columna del Depor, el Depor al día. Y por supuesto, información que tiene que ver con las luchas. En este caso, lo que sigue pasando con el Espacio Cultural Bataclana. Bueno, ahí creo que apagué la computadora. En fin, vamos a ir con una música.
Y volvemos.
Recordamos nuestras vías de contacto. 489-3929. Ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio Libre FM 92.7. También pueden comunicarse al WhatsApp
351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102. Ahí pueden mandar también, o bueno, a nuestros celulares que por ahí mandamos nosotros.
Programa 264, creo que es el 264. Ducentésimo, sexagésimo, cuarto programa.
Ah, la tiene clara esa, la tiene clara.
Ya me la aprendí. Además sé que a usted le gusta, entonces
sí,
lo digo.
Sí, está buenísimo.
Vamos entonces, ¿qué escuchamos? Creo que te pasé un temita ahí. Las manos de Filippi. ¡Qué miedo! ¿Quién tendrá miedo en estas épocas y en estos días? Ya volvemos, vecino, vecina. No se duerma. Le desconecté la internet. A ver, si no google ahí en el YouTube, ponga las manos de Filippi. Yo desconecté todo.
Desconectaste internet.
Bueno.
Tienes que enchufar todo de nuevo.
Y ahora hay que esperar un ratito. Bueno, en fin. Los problemas. Acá hay un problema. Que está colgando esto. Bueno. Vamos a ver si recuperamos la internet. No, vamos a tener para un rato. Bien, sigamos, don Charras. Como decíamos, entonces, nos vamos a estar comunicando con...
¿Qué hizo, Aider?
Alejandro Olmos Gaona. Y bueno, se apagó la compu.
Pateo las cosas. Mientras usted habla un ratito, voy a establecer la comunicación.
Póngase a establecer la comunicación. Capaz que no vamos con ninguna música directamente. Aprovecho y mandamos algunos saluditos que van llegando. José Ponte, un abrazo para todo el equipo de La Chimenea desde Los Plátanos. Oscar Álvarez, vamos con el humo, que hace mucho, pero mucho frío. ¿Y qué más? Ahí el Aleto Torán, el pulgar arriba. En fin, en un día frío la gente, a pesar de todo, está ahí amaneciendo. ¿Cuántos grados estará haciendo? Como 4 grados.
No sé, está medio...
Está medio complicado.
Está medio frío.
¿Volvió ahí? Vamos a ver si tenemos esa musiquita a mano. Las manos de Filippi. ¡Qué miedo! Ya volvemos.
Se pudre todo cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista. Bueno.
Seguimos en La Chimenea, ya volvimos, estamos en comunicación directa con Buenos Aires. Parece que lo arreglé, sí, ahí moví la antena y se arregló todo. Nos escucha y estamos del otro lado del teléfono, al habla con Alejandro Olmos Gaona, ¿qué era al final? ¿Abogado?
Historiador.
Historiador. Y bueno, la idea... Hola Alejandro, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Acá, bueno, bastante preocupados y ansiosos y angustiados con esta situación que venimos viviendo en estos dos últimos días. Y como para aprovechar los pocos minutitos que tenemos contigo, rápidamente, ¿no? Más allá del resultado electoral que lo podemos analizar, ¿por qué se dispara el dólar de la manera en la que se disparó? Si tiene que ver con algún golpe económico, alguna medida interna que tiene que ver con nuestra ciudadanía. ¿Qué está pasando, no?
Bueno, son muchas cosas. En principio, porque más allá de lo que dicen los comentaristas oficialistas, el mercado al que Macri siempre se dirige, y ese fue su discurso cuando dijo que el triunfo de Fernández no conformaba ni al mundo ni a los mercados, que ellos no le creían. El mercado no le cree a Macri, por eso ya no le presta un peso. Entonces, ¿qué ocurre? El mercado lo único que le interesa es maximizar sus ganancias, porque por supuesto los que se dedican a la especulación financiera, es decir, no invierten, sino que especulan. Entonces, el Banco Central ha llevado una política errática para controlar el dólar. ¿Y cómo lo controlaba supuestamente? Primero vendiendo reservas, pero además fundamentalmente aumentando la tasa de interés de la LELIC, donde aumentaba la tasa, el dólar se ha quieto. Y esto ha sido, desde mi punto de vista, una especie de presión y de extorsión de los mercados. Es decir, si no me aumentan la tasa, compro dólares y el dólar sube. ¿Por qué digo esto? Porque la tasa de LELIC primero estuvo en cifras disparatadas, pero ahora ha vuelto esas cifras. Ayer cerró al 74-78% y sobre 252 mil millones de pesos que se tenían que vencían, solo se renovaron 92 mil, lo de bajo al dólar. Entonces, ¿qué pasa? El mercado le dice, bueno, si no me seguís aumentando la tasa, y si bueno, el dólar. Y ahí vemos esta especie de encerrona en la que está el gobierno, donde tenemos un Banco Central que no tiene reservas, porque las reservas que tiene, que en este momento son alrededor de 65 mil millones de dólares, están totalmente comprometidas. Por otro lado, la locura financiera de este gobierno que tenemos determina que, por ejemplo, hay LELIC emitidas, óiganme bien, por un billón, ¿ahora me escuchan?
¿Un billón?
Sí, sí.
Por un billón 272 mil millones de pesos. Esto significa que esas LELIC, a las tasas del 60% promedio, no hablemos de la del 74% de antes de ayer, significa un pago de intereses por año de 764 mil millones de pesos. A esto hay que sumar los pases pasivos, que son operaciones a corto plazo que el Banco Central tiene con otros bancos, que significarían otros 483 mil millones. Es decir, el Banco Central en este momento, por la pura especulación, va a pagar este año más de un billón de pesos de intereses.
Qué locura.
De intereses. Ahora, ¿qué Banco Central puede manejarse con estas pautas? ¿Qué Banco Central puede estar como único objetivo controlando la moneda extranjera? Que por supuesto, algunos dicen, bueno, no, cuando como ganaron los Fernández, de 46 del viernes pasó casi al 61 del lunes.
Claro.
Pero, señores, si esto tiene que ver con el triunfo de la fórmula, ayer, después de un pico, volvió a bajar al 58. No, no, este es un manejo que hacen los grandes operadores financieros, los bancos, para tratar de conseguir la mayor cantidad de plata.
Por la desconfianza que hay en el gobierno, básicamente.
Por supuesto, porque además, primero tenemos un endeudamiento descomunal. Es decir, en este momento la deuda argentina, la deuda pública, excede los 350 mil millones de dólares. Pero además no se habla, que eso es lo grave, no se habla de la deuda del Banco Central. Porque si tenemos este año, de acuerdo al presupuesto, que me imagino que ya la cifra está totalmente desfasada, este año, de acuerdo al presupuesto, teníamos que pagar 764 mil millones de dólares, perdón, de pesos de intereses de la deuda de la Administración Central. Ahora, si tenemos en cuenta, como les estaba diciendo, que nada más que por las operaciones especulativas del banco se central hay que pagar más de un billón de pesos de intereses, indudablemente estamos en una situación que va a ser extremadamente difícil de controlar, no solo para el actual gobierno, sino para el gobierno que suba y que resulte elegido en los comicios de octubre y se iba a lotar.
Claro, y teniendo eso en cuenta, ¿no? Porque en realidad las PASO
no fueron una elección.
Claro, no son una elección. y entonces el problema es doble o se triplica, porque también hay en cierta forma, capaz que podamos ver.
Además muestra la gran debilidad del gobierno. Claro. Muestra este disparate de ahora decir, bueno, vamos a bajar el tema de los impuestos a las ganancias, vamos a hacer una moratoria, o sea, a 2 meses.
Sí, son manotazos de ahogado.
Como si la gente que votó el domingo pasado, dentro de 2 meses, por unas medidas que no van a tener mayor trascendencia, va a cambiar el voto. Es decir, tenemos un gobierno primero que subió diciendo acá la única posibilidad es endeudarnos. Y ya conocemos en la Argentina la historia de la deuda que hemos vivido del 76 en adelante y las consecuencias que eso trae. Por otro lado, el otro día lo escuché ayer hablar a Matías Culfas, que es uno de los asesores del doctor Alberto Fernández, que se ha manejado con una gran prudencia de decir, bueno, vamos a ver cómo encaramos esto, cómo negociamos, cómo renegociamos, porque la verdad que el gobierno al que venga, y aún al propio gobierno, si se diera el delirio de que pudieran revertir esto, no sé cómo lo van a resolver, porque es extremadamente difícil. Los mercados financieros a Macri no le prestan plata hace más de un año, por eso le pidió al Fondo Monetario, y ahora además, acabo de leer ayer, estos son por supuesto trascendidos, ¿no?
Le pide la Estado norteamericano.
Que el gobierno está negociando la posibilidad de que el Banco de Reserva Federal le preste 20 mil millones de dólares. Oh. Ahora, bien,
a Estados Unidos directamente.
Sí. Sí. ¿Cómo?
¿Pedirle dinero directamente a Estados Unidos?
A Estados Unidos. Ahora, primero, el préstamo del Fondo Monetario lo pudieron hacer porque hay una ley de administración financiera que le permite al gobierno celebrar préstamos con organismos multilaterales sin pasar por el Congreso. Pero y además, el señor Trump, que necesita tenerlo a Macri como aliado, dijo hay que darle la plata porque si no el fondo técnicamente no se la podía haber dado nunca. Esto fue una cuestión de un préstamo político. Ahora, este préstamo de 20 mil millones tiene inexorablemente que pasar por el Congreso por establecer el artículo 60 de la ley de administración financiera. O sea que, ¿creen acaso que el actual Congreso le va a habilitar un préstamo de 20 mil millones para salvarlo?
Yo creo que no. ¿Y cómo se sale de esto, Alejandro? Porque es la gran pregunta, ¿no? Como decía.
Claro, hemos llegado a una situación extrema. Sí. Es decir, lamentablemente, una de las cosas terribles que no hizo ningún gobierno de la democracia es hacer una auditoría de la deuda para saber realmente cuánto había ingresado, cuánto se había invertido y cuánto había especulado. Es decir, eso es algo que venimos arrastrando desde siempre y que ningún gobierno quiso resolver. Y ningún gobierno quiso resolver. Y algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que ya es imposible. Y no es cierto, porque el presidente de Ecuador, del cual yo fui asesor y miembro de la auditoría de ese país, en el año 2009 dijo, basta, acá voy a pagar lo que corresponde. Hizo una auditoría, hizo una negociación distinta con los acreedores. Claro. Porque no es lo mismo decir, señores, mire, yo no les pago porque no quiero, así que yo no les pago, porque aquí hay una serie de operaciones francamente delictivas en las que ustedes intervinieron, y que por supuesto a ellos no les interesa que el sistema financiero tome conciencia de esto. En la Argentina eso no se hizo nunca. Por otro lado, cuando esta pregunta ustedes me hacen de cómo le sale, es decir, que es extremadamente difícil responderla. Hay un hecho que yo se lo planteé oportunamente a la señora de Kirchner, pero parece que acá hay un temor reverencial a los mercados de todas las fracciones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque gran parte de la deuda que arrastramos es deuda de empresas privadas. Pero no es deuda de empresas privadas que, bueno, que invirtieron y por malas políticas económicas se fundieron o tuvieron que tener problemas y el Estado se hizo cargo de esa deuda. No, no. Este conjunto de grandes empresas, entre las que, por supuesto, están en el ranking las empresas del actual presidente, Sogma, Sireco Americana, lo que era en su momento Fiat Sebel, crearon deudas ficticias, deudas que no existían, y se las transfirieron a toda la comunidad argentina. Mi pregunta desde hace años, que nadie me contesta, es por qué el Estado Nacional no llama a estas empresas y dice: señores, una auditoría que se hizo en el Banco Central en el 84-85, que la mandaron al archivo, determinó que ustedes crearon deudas ficticias, que el Estado se ha hecho cargo de deudas que no correspondía pagarles. Así que bueno, hagamos cuentas y empiezan a devolver la plata. Ese sería un punto clave, primero, además para apretar a estos extorsionadores de siempre, que son los grandes empresarios que viven haciendo negocios con el Estado a costa del pueblo argentino.
Pensando en el pueblo argentino, y ya para despedirte, se te acaba el tiempo, estamos hablando de lo que deberían hacer los políticos o algunos políticos ligados con empresas. Ahora, el pueblo, la sociedad, la gente, ¿qué debemos hacer primero para tratar de que no nos golpee esta locura del dólar, una moneda? Sí, pero en segundo lugar, ¿qué podemos hacer nosotros como parte activa de la sociedad que somos, o al menos que deberíamos ser, para pensar en la forma en la que no nos sigan, perdón el término, vacunando financieramente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el pueblo argentino es muy dócil, tiene muy mala memoria, no recuerda otras cosas que se han hecho. Y por supuesto, cuando a veces se habla de toda esta locura del dólar, que sale en todos los medios, a la gente en general, que suba o que baje el dólar, no lo afecta. No. Lo que afecta al estilo del dólar es que el aumento del dólar significa un inmediato traslado a los precios, y ahí es cuando el problema lo sufre el argentino que labura, ¿no es cierto? Es decir, el dólar se va a 60, los precios empiezan a subir, y bueno, ahí se perpetúa el salario, ahí la inflación empieza a ser descontrolada. ¿Y qué es la opción que tiene el ciudadano? Primero, tratar de cuestionar permanentemente las políticas públicas, no votar a los mismos de siempre, tratar de exigirle a los gobiernos que sean transparentes. Pero lamentablemente, ¿quiénes son los representantes del pueblo? Los diputados. Los diputados le han votado a Macri desde el año 2016 hasta hoy todas las leyes que habilitaron a Macri para endeudarnos. Entonces, señores, si yo soy diputado de la Nación y evidentemente no cumplo con mis objetivos, yo no puedo volver a seguir votándolos. Claro, lo que pasa es que acá tenemos también un sistema político de listas sábanas, de tranzas entre partidos. Y si aquí no cambiamos el sistema de raíz, no solo el sistema político, el sistema económico, y sí, podemos solucionar una partecita, otra parte. O sea, yo, por ejemplo, me imagino que el doctor Fernández estará pensando qué hace con el fondo, porque la deuda esa no la puede repudiar. Aunque es deuda que en gran parte se ha fugado, el Fondo Monetario no puede prestar dinero para que se fugue, y aquí de alguna manera lo ha autorizado. Entonces tendría que tratar de enfrentar al fondo y decir: señores, es muy simple, o hacemos una negociación, vemos cómo arreglamos esto, o si no, no vamos a tener posibilidad de pagarles, porque ustedes se han complicado con un gobierno para defraudar a un país y para perjudicar a un banco central al que ha recibido ese dinero y que, por supuesto, lo ha usado ¿para qué? Para mantener una divisa norteamericana de manera ficticia.
Tal cual. Bueno, Alejandro, la verdad que tenemos muchas preguntas, pero sabemos que tenés que seguir tu vida, tu cotidianidad. lo que sí, te vamos a estar contactando próximos miércoles para que nos sigas desburrando. Por ejemplo, preguntarte por qué se traslada tan rápidamente el costo de la vida de la sociedad a partir de un aumento del dólar, ¿no? Pero bueno,
eso también tiene que ver con la gran especulación empresaria, que se cubren de los aumentos a futuro y no les importa que la gente que pagaba un litro de leche 30 o 40 pesos lo pague dentro de una semana a 50. Eso no les importa porque ellos no pierden nunca. Por eso uno ve con asombro los grandes conglomerados de supermercados, de Carrefour, de Coto, que hacen rebajas y la gente cree: uy, nos están rebajando esto. Pero no, ya están cubiertos a futuro durante varios años.
Compleja la trama.
Entonces la solución sería empezar a escrachar un par de empresarios, por lo menos.
Es más complejo. Culturalmente mucho más complejo.
Bueno, Alejandro, en verdad un placer y un enorme honor poder escucharte, porque la verdad nos vas desburrando un poquito y ayuda a entender estas dinámicas tan sorpresivas y angustiantes a veces para el común de la gente, ¿no?
Bueno. Para mí es un gusto hablar con la radio de Córdoba, ir próximamente a Córdoba a dar unas charlas, así que bueno, seguiremos en contacto.
Cuando vengas por aquí estaremos difundiendo tus charlas y estaremos ahí para hacerte unas entrevistas más profundas.
Bueno, Bueno, cómo no, un gran abrazo.
Muy amable, un gran abrazo.
Muy hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogarte una fuerza sobrenatural, sentencia tu esencia. Perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve a la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Escuchamos recién una intensa, profunda y jugosa entrevista con Alejandro Olmos Gaona y luego pusimos este tema que era de Mamita Peyote, Sentencia, el tema del destape, habrá consecuencias, no sé cómo se...
Mamita Peyote.
Y importante,
es
un tema que le gusta a un amigo nuestro. Mamita. Un amigo suyo, a mí no es amigo mío, la verdad.
Amigo mío, Lugre.
Entre qué hincha de River y, bueno, tienes, en fin, sus simpatías políticas, no es muy amigo mío. Lo respeto, lo aprecio, pero no es amigo.
No, sí es amigo mío.
Y abríamos al principio de todo con una música, primero que nada con un texto que usted escribía, Don Charras, una interesante reflexión sobre las PASO, las consecuencias de las PASO y algunas dinámicas propias de nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué votamos como votamos? Y no elegir un color u otro, sino seguir empeñados o seguir confiando o no encontrar otra alternativa que las que ya hemos votado, ¿no?
Yo creo que recién Olmos Gaona daba en la tecla en decir una cosa, en esto de la participación, ¿no? O sea, si yo me parece que cada uno tiene que votar al que le parece, a quien quiera,
sí, seguro,
y a quien le crea. Pero también tiene que exigirle que cumpla lo que hace. Porque estamos viviendo un momento ahora, ¿no?, donde está la echada de culpas. Entonces, me parece que en ese sentido, lo dijimos en su momento, hay como una... como un deseo negativo de ciertos sectores, ¿no? Como diciendo, ahí tienen. Yo he escuchado gente así, ahí tienen. le subió el dólar por votar mal. Claro. ¿Y qué es votar bien? O sea, es perverso eso. Es no se puede decirle el mal al que está al lado.
Pero es una práctica de todos los políticos.
Por supuesto, ¿no? No es solamente ahora.
La oposición digo, también
en
ha
su
hecho
momento
lo mismo,
pasó lo mismo.
Siendo poder, ¿no?
Y en el sí, por eso. Digo, me parece que esto marea, que esto... Y que bueno, seguimos necesitando un gran acuerdo nacional que no se vislumbra ni a palo, porque hay mucha mezquindad, hay muchos negocios en el medio. Y que, bueno, en algún momento esta sociedad va a tener que pararse y exigir que haya... Pues por eso hablamos... Tiene que haber una Argentina liberada del usurio internacional. No liberada en el sentido, sino una Argentina que pueda en el cual pueda proyectarse el futuro. Yo te decía recién, yo tengo 48 años, ¿no? A los 18 años,
hace
ya
30
sabía
años.
Lo que era correr a ir a comprar dólares. Uh-huh. Porque teníamos un negocio que se dedicaba a la producción y que obvio nos terminó comiendo. Después podemos discutir. Si esa rama de la producción que eran los zapatos, ¿no? Era la construcción artesanal, si era trazada, si no era trazada, no sé. Digo, pero había un montón de gente que comía de eso y que fue una cosa que se cayó, que era el viejo zapatero remendo, ¿no? Uh-huh. Pero la forma de pulverizar eso fue a través de una cosa muy parecida de lo que está pasando ahora. ¿Sí? y que también pasó después en el gobierno de Menem y que después pasó en el 2001. Y es esta dependencia de los organismos internacionales, esta dependencia ya ni del organismo, del mercado internacional, que en cierta forma, mercado internacional y de los especuladores locales, ¿no? Porque de todo, de gente que se llena de plata de la noche a la mañana, que amasan fortunas, pero que nosotros nunca vamos a ver eso ni todo el tiempo, y que digamos, terminan castigando al pueblo argentino, a un pueblo que, como decía recién Olmo Gaona, es un pueblo dócil. Uh-huh. O sea, porque en realidad se van con un montón de cosas. En esa gente que va a laburar todos los días, en esa gente que no consigue un laburo estable, en gente que está todo el tiempo precarizada, que donde vivimos mal, y que hay que agregarle que últimamente... hará 10, 15 años para esta parte, estamos hablando de la insustentabilidad de un modelo de cómo vivir. O sea, no solamente un modelo que te castiga con el tema de la plata, que no llega, sino que comemos mal, vivimos mal, nos enfermamos, estamos mal atendidos y terminamos, digamos, mucha parte de la sociedad termina muriendo de la peor manera y en condiciones... La verdad que es lamentable, ¿no? Si uno va a los hospitales públicos se topa con esta realidad. Uh-huh. Hablaba el otro día con un amigo mío que había tenido aquí el Hospital Misericordia y volví angustiado de ver la gente tirada en el suelo, ¿no? Esperando la atención, gente que le falta una pierna, gente realmente un cuadro lamentable y que no te hace falta irte ni a otra provincia ni nada, sino que pasa en los barrios de Córdoba. Entonces... Digo, todo esto tenemos que reflexionar como sociedad. No alcanza con decir, a mí el dólar no me afecta. Sí, sí te afecta. Uf. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos una economía dolarizada.
Claro.
Porque ya nada es nuestro. Entonces, si cuando...
Ni siquiera la confianza es nuestra.
Parafaseábamos a Jauretche, cuando Jauretche dice, no hay que cambiar de perro, no cambiar de collar de perro, bueno, esa anécdota
yo
que tiene.
Ya la
decí muy bien porque no me acuerdo literalmente cómo era, pero se trata de eso. Argentina prácticamente no tiene una industria nacional.
No hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro.
Claro, bien, de esa forma lo dice. Entonces, y esa forma es una construcción que tiene que ver hasta en lo cultural, porque uh-huh. lamentablemente hay gente que ha comprado esto de los 70 años de intervención del Estado. O sea, un montón de cuestiones
que
te pintan como que el liberalismo es lo mejor. Y no... Y con esto no estamos diciendo que es un sistema económico que es perverso. Entonces no es que la gente... Porque ayer hablaba con una vecina en la verdulería y me decía, sí, pero hay muchos comerciantes que se abusan, por supuesto, pero es así,
una lógica,
las reglas del mercado es así, te tenés que abusar de que está al lado.
Igual, son reglas del mercado también muy particulares de la Argentina. Uno va a otros países donde el liberalismo es heavy y no existe este nivel de especulación tan elevado. Ahora, hay una realidad, y esta pregunta con la que tratábamos de terminar con Olmos Gaona, por qué la cuestión del dólar se traslada inmediatamente al precio del costo de nuestra vida. Hay algunas cuestiones que son reales, ¿no es cierto? Primero que nada, como sociedad, no tenemos confianza en nosotros mismos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, elegimos, apenas tenemos un poquito de riqueza o algo para invertir, elegimos llevar todo el dólar.
Yo no estoy de acuerdo con vos. ¿Sabes por qué? Porque me parece que es un método de supervivencia.
Está bien.
No te queda otra. ¿Qué vas a hacer?
Hemos elegido a lo largo de 40 años ese método de supervivencia. No hemos querido salir de ahí. Porque siempre estamos en ese nivel de competencia de decir, bueno, yo necesito estar a tal nivel o quiero estar un poquito mejor. Está bien ese pensamiento, pero la realidad es que no podemos estar confiando en una moneda que no es nuestra, en una moneda que está dominada por la realidad de otro país, de un país que siempre nos ha dominado, como es Estados Unidos. El dólar es estadounidense, más allá de que esté globalizado, hay una realidad. El dólar está definido por las políticas financieras norteamericanas. Si seguimos confiando en esa moneda, nos va a seguir pasando lo mismo. Más allá de todos los vericuetos, entreveros, la realidad de que hay un sector empresarial y financiero que nos domina, nos oprime, nos manipula, nos chantajea, realmente nos destruye como sociedad, todo bien, está toda esa realidad. Pero hay una realidad mucho más concreta, que es que seguimos desconfiando de nosotros mismos. Y eso se refleja en una confianza en una moneda extranjera.
¿Vos te olvidás lo que pasó en el 2001? ¿Y cómo querés que un comerciante que necesita manejar un nivel de dinero lo pone ahí y se funde? No podés confiar hoy por hoy en el peso argentino ni de hace 30 años esta parte.
Exacto.
Lamentablemente, el que apostó, como dijo Duhalde, dice, el que apuesta al dólar gana.
Claro. No, el que apostó al dólar recibió dólares. Después terminó recibiendo dólares especificados.
Claro. Pero digo, toda la gente que en su momento quiso apostar el dinero, la reventaron. Entonces, o sea, me parece que no es una cuestión, quizá de una cuestión cultural, ética, lo podemos hablar.
Pero es más heavy. Hay una presión, hay una presión financiera. ¿Por qué los alquileres? ¿Por qué la venta? ¿Por qué todo el mercado inmobiliario está en dólares? ¿Quién decide eso?
Y eso, el mercado.
Estado.
Si estamos en una...
Estado decide sobre esas cosas.
Pero ahí no es una cuestión que tenga que ver, digamos, con las decisiones personales que toma cada persona.
No, pero
vivimos en una sociedad capitalista. Esa es la realidad.
Eso está bien.
Entonces,
pero hay diferentes niveles de capitalismo. Suecia y Noruega también son capitalistas.
Bueno, pero es otra forma.
Por supuesto.
Donde el Estado está presente. Acá no.
Ahí vamos.
Y bueno, pero es un modelo neoliberal.
Ultraliberal.
Está bien, pero vos decís...
No, que neoliberal.
Pero vos sonó lo que dijiste recién. A ver, yo te recuerdo lo que vos dijiste recién. Dijiste, la gente... apuesta al dólar y está mal. Y sí, pero ¿y qué quiere que haga?
No, yo digo eso, ¿no? ¿Qué
más vale que está mal?
¿Qué quiero que haga? He estado en su momento, cuando tenía algunos mangos, dije, bueno, voy especulando, entrando en la bicicleta.
Es que ni siquiera... estamos hablando de gente que
no es especular,
que tiene,
es mantener la riqueza en un lugar donde está todo el tiempo.
Si vos, por ejemplo...
La efervescencia ahora, financiera.
Yo te lo digo como comerciante. ¿Sí? ¿Qué hacemos los comerciantes? Guardamos todo lo de un poquito como para ir viendo, bueno, con esto va, con lo otro va. Entonces, pero digo... Sí, pero sobrevivo. Tampoco me compré 5 casas.
Nadie gana.
Entonces,
es un juego de suma cero muy heavy.
Salvo que elijas por jugar en serio en las grandes ligas del capitalismo y es pisarle la cabeza al que está al lado. Yo no elijo eso. Digo, pero...
Ahí están los que ganan.
Por supuesto. Y es así, es ganador, es perdedor, es cínico. Es cínico y es perverso, pero es así.
¿Se acuerda de cuando hablábamos de los incluidos y los excluidos allá por el 2001? Bueno,
perversos.
Es una lógica implantada, pero que también nosotros, argentinos y argentinas, no asumimos la responsabilidad de sacudirnos ese yugo. La docilidad
claro,
en la que estamos.
Ahí está.
¿No? Pero tiene que ver, por supuesto, con un miedo heredado
para
de muchos cimbronazos y golpazos que hemos vivido en nuestra historia reciente.
Vos sabés que hay una... La teoría del shock, que la estuvimos hablando el otro día y que me la dio el profesor.
Naomi Klein creo que habló de eso.
Pero la teoría del shock tiene que ver con eso. O sea, se disciplina en sociedades también. La hiperinflación, disciplina. Mira si no lo sabremos. Pero digo, para cerrar cortito, que más vale que hubo y hay campañas de concientización para pensar eso. Yo me acuerdo lo que era la acción para la iniciativa privada en los 80, donde se hacían propaganda demostrando todo lo ineficiente que era el Estado, que era cierto también que el Estado no funcionaba, pero la solución fue privatizar casi todo y tampoco funciona del todo, sigue funcionando tras de 30 años.
Bien. Tal cual.
¿Vamos con algunos mensajitos?
Sí, estamos aturdiendo a la gente, pero acá tenemos algunos mensajitos. El Negro Ale manda un audio, creo que lo vamos a pasar en algún momento. ¿Qué más? Acá, Raúl Mazzoni. ¿Cuándo será el día que la gente deje de votar con el corazón y vote con la cabeza? A Macri lo votaron después de que los medios hegemónicos sembraran el odio y la grieta. Cuando me salen con el discurso de todos son iguales, les pregunto, entonces, ¿por qué votaste a Macri? Decir que todos son iguales es una forma de desligarse de la responsabilidad de no haberse informado bien y haber votado en el cuarto oscuro a un oligarca vende patria como Macri. Gente con capacidad crítica anulada, sometible a la espantosa manipulación mediática. Millones.
Bueno, yo
coincido más o menos. Yo digo, para mí son todos iguales. Macri o Alberto son iguales. Yo no voto a ninguno de los dos.
No, está bien, pero él lo está planteando de otra forma. Está planteando el que se declara apolítico.
Ah,
me parece que lo diré de ese
puede
lado.
Puede ser, sí.
Porque,
yo, igual,
porque en cierta forma, no, porque también es desligarse también en cierta forma. O sea, uno puede actuar desde otro lado. No necesariamente para ejercer tu ciudadanía.
Hay que, es el voto,
¿no? Pero aparte, no necesariamente, primero... puede haber una participación mucho más activa sin recurrir al voto, que el voto también está bueno, digamos, no, nadie, el tema es que hay una lógica atrás de eso que se ha instalado, ¿no? Pero bueno, seguimos después.
Sí, sí, y lo de la grieta y el odio es para charlarlo, lo tratamos a la vuelta, porque además habla de un país que está partido hace rato, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos con una música, Diana, la tenés por ahí, vamos a escuchar este tema que... Bueno, nos marca un poco. ¿Somos un país imposible o hacemos cosas?
Tenemos cosas buenas.
Eso seguro. De eso vamos a hablar a la vuelta, como para no dejar la esperanza ahí tan metida en el ropero. Escuchemos a Gustavo Cerati. Cosas imposibles, ya volvemos.
Entre los dos, siempre soy.
seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, 9:20 de la mañana. ¿Qué temperatura estará haciendo por allí?
Y uno, dicen que la temperatura iba a ser de 13 grados.
Y 2 grados de sensación térmica estaba haciendo.
¡Ojo!
Bueno, en fin, el clima cambiante de Córdoba no se asemeja ni a palos al clima político cambiante de nuestro país, político financiero. Ah, íbamos a ir con otra cosa. Lo presentamos, ¿no? Y vamos con eso. Estamos acá, bueno, además de hablar de estas situaciones políticas, económicas, sociales que ocurren en nuestro país, a nivel nacional, a nivel provincial, por supuesto a nivel local, siempre estamos en todas las luchas que podemos. Hemos hablado mucho sobre la piojera en su momento, vamos a seguir hablando. También lo que ha pasado con Porta, lo que ocurre en distintos lugares de la ciudad. Y hay un tema que está ocurriendo en estas semanas que tiene que ver con el espacio cultural Bataclana. Bien. El Espacio Cultural Bataclana es un espacio de 12 años, más de una década, enclavado ahí en Barrio Güemes, ya yéndose para el lado de Bella Vista, una cuadrita después de la Pueyrredón. Y nada, es un espacio cultural construido por un grupo de jóvenes y de militantes, de vecinos también de barrio, que bueno, que lo han hecho a pulmón. Ha marcado una impronta y tiene ya de por sí su propia dinámica. Y el espacio que ocupan o que al menos alquilaban, bueno, evidentemente entra en la realidad de la especulación inmobiliaria. No es que hay un problema con el dueño o la dueña en particular, sino que la dueña necesita vender, ¿no? Y en este mercado inmobiliario siempre gana el que más plata tiene. Están ahí los compañeros y las compañeras de este espacio tratando de gestionar algún tipo de apoyo del Instituto Nacional del Teatro, pero bueno, como está la situación, está muy heavy. Así que bueno, están en campaña de conseguir fondos para poder apropiarse, comprar el lugar de la manera más positiva posible. Y para eso necesitan la ayuda de la población, ¿no? De quienes creemos en este tipo de espacios culturales construidos más allá del poder de turno y por las propias redes de vecinos, de militantes, de amigos, de conocidos, ¿no? Escuchamos el siguiente audio, que es un spot que llama justamente a tratar de defender el espacio, y la mejor forma de defenderlo es ocuparlo, acompañarlo y por supuesto difundiendo las actividades, participando ahí y ayudando de la manera en la que se pueda a aquellas personas que le ponen el hombro día a día para sostener este espacio cultural. Escuchamos el siguiente spot y ya volvemos.
Balazo, Bataclana no se cierra.
No se cierra.
Sábado 17 de agosto, desde las 3 de la tarde. La calle se llena de arte. En el corazón de Güemes, Arturo M. Vaz, 1083.
Kermés.
Feria.
Muraleada.
Circo.
Teatro.
Música.
Serigrafía.
Poesía.
Juegos para niñes.
Vení con el mate, la familia.
21 horas.
Tremenda.
Varieté.
Y mucho más.
Luego de 12 años, Bataclana corre el riesgo de cierre. Por eso te invitamos a ser parte de esta resistencia cultural, comunitaria, popular y festiva.
Sábado 17 de agosto, desde las 3 de la tarde.
Bataclana no se cierra.
Te esperamos.
Hoy escuchamos este audio de los compañeros y las compañeras. Y bueno, ¿qué opina Don Charra sobre esta situación de Bataclana? Que de alguna manera ocurre. Hay un gran circuito de cultura comunitaria, cultura barrial en la ciudad de Córdoba. Muchos espacios se encuentran ahí en Güemes. Está el Espacio La Luna, está, bueno, este espacio Bataclana, está, ¿cómo se llama el que está en la Chaval Rodríguez que usted va a bailar a veces?
El Oíd Mortales.
A la vuelta ahí está un espacio que se me fue el nombre, La Caracola. Uh-huh. También por la calle Brasil hay otro. Y después por la zona de Alta Córdoba también hay muchos lugares. En fin.
La calle.
Más
cófico ahí.
Sí. Hay varios lugares, varios enclaves en la ciudad de Córdoba que de pronto muchas veces se juntan y forman lo que se llama ese gran evento anual que es el Circo en Escena, ¿no? Bueno, esta comunidad de circenses, artistas, malabaristas, trabajadores culturales de la calle, que de alguna manera se juntan y logran cosas que muchas veces lamentablemente con el Estado y estos gobiernos de turno que priorizan el corto plazo no se pueden lograr, ¿no? Y bueno, de pronto, ante esta situación de urgencia de un espacio es importante acompañar de alguna manera.
Más vale, acompañar también desde la parte activa. Nosotros reiteramos que ellos, si usted, señor y señor oyente, está escuchando, uno pone Bataclana en el Facebook o Bataclana en Google, te lleva, digamos, a un sitio donde se puede colaborar con este espacio. O sea, ellos han hecho la cuenta que necesitan el aporte de 250 pesos aproximadamente.
Millones.
Para poder llegar.
Millones.
No, 8 millones es. Hay que poner. Necesitan.
Ah, es 8
mil personas que aporten 250 pesos. Y de esa forma poder llegar, que si uno se pone a pensar, no es tanta plata, pero para ellos es un montón. Entonces, me parece. No parece que es una apuesta fuertísima esto de la autogestión, es salirse de estas lógicas que decíamos y tratar de que la gente colabore de otra manera para recuperar un espacio y para mantenerlo, para que no se cierre, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parece.
Está viendo charla, no se me
ahogue. Sumamente importante y que en ese lapso, en esto, no solamente apoyamos desde acá, apoyamos desde las acciones, sino también apoyamos en forma efectiva, o sea, colaborando en la parte económica. Y reiteramos la invitación para este sábado, a partir de las 15 horas, este sábado 17 de agosto, uh-huh, donde se hará una gran kermés en la calle, porque no es tampoco un centro cultural que está ahí nomás, sino que la gente del barrio va mucho ahí, una zona muy postergada, una zona que está pasando la gentrificación, igual que nosotros. De hecho, la teníamos la semana pasada a esta geógrafa, ¿no?, que nos contaba lo que está pasando también en Barrio Güemes, muy parecido a lo que está pasando en barrio Alberdi.
Sí, sí.
Así que bueno, nos parece que estas iniciativas tienen que ser apoyadas, y no la apoyamos por decir de una manera testimonial o por el estilo, sino que nosotros sabemos lo que es pelear por un espacio, como es la pelea por la piojera, sabemos lo que es pelear por la gestión popular. Bueno, ahí está, ¿no? Justo estábamos viendo ahí las firmas, también están mandando firmas de adhesión, porque sí, ellos también están gestionando ante las autoridades provinciales y nacionales para que aporten un poco. No están pidiendo todo, sino que, o aunque sea un préstamo, y ahí uno ve, ¿no?, cómo el Estado por ahí mira por otro lado, o los Estados miran por otro lado y dan vuelta, cuando tendría que estar ahí nomás, ¿no?, poniendo, colaborando con estas iniciativas autogestionadas desde abajo.
Sí, convengamos que también tiene que ver con la propia lógica socioeconómica en la que estamos. Siempre, hace varios años escucho a una persona que habla de que el problema de la Argentina es la gran desigualdad. No es que somos pobres, sino que hay una gran brecha entre el más rico y el más pobre, ¿no es cierto? Y un poco eso se ve reflejado en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito inmobiliario, en el ámbito cultural, en el ámbito económico y en el ámbito político. En términos inmobiliarios podemos hablar de lo que pasó con Euromayor. ¿Cómo puede ser que haya personas o grupos económicos que se dediquen a defraudar a la gente y después terminen presos y la dinámica continúe reproduciéndose?
Sí,
¿no?
Es terrible.
Bueno, en la cultura ocurre lo mismo, se priorizan espacios que no por eso deben dejar de financiarse, pero ante la realidad de este espacio comunitario independiente de la cultura, hay poco interés de parte del Estado en fomentar esos espacios.
No, y también tener en cuenta y reiterar que la cultura no es un gasto, es una inversión. Bien invertida es una inversión. Acá se ha demonizado mucho la cultura y ha habido desaciertos también. Eso no nos negamos. Uh-huh. Ha habido cosas, digamos, en el cual se virtualmente se tira la plata. Entonces, en cuestiones de esto, no, digamos, esto es cultura en serio y hay un trabajo que puede ser palpable. Entonces, debería haber una inversión del Estado para la comunidad, no es para otra cosa.
Uh-huh. Bueno, estamos aquí en el programa 264, ducentésimo, sexagésimo, cuarto programa de La Chimenea, el semanario de la lucha barrial. Y bueno, siguen llegando los mensajitos ahí. Muy bueno el programa, nos dicen Héctor y Soledad. Excelente aporte de Olmos Gaona. Saludos a todos los de la radio. Bueno, abrazo Héctor y Soledad, oyentes incansables. Y acá hay un... nos escribe una compañera, o sea, que la verdad la extrañamos.
Ah, ayer lo vi, ayer paso por la...
Mira, bueno, se ve que de vez en cuando aparece. Lu, queridísima.
Muy cansada, pobre.
una más a la luz. Estamos hablando de Lucía Aichino, compañera geógrafa, habitante, vecina del barrio. En su momento estuvo cercana a Defendamos Alberdi y cercana? Nos dice... Bueno, fue parte de Defendamos Alberdi. Nos manda unos aplausos y dice, clarísimo Alejandro Olmos Gaona, como siempre, hay que salir a la calle a demandar la auditoría de la maldita deuda externa en la que nos metieron. Gracias por compartirlo, José. Abrazos, un gran abrazo, Lu, para vos, fundamentalmente por escucharnos, ¿no?, y aportar. Ahí decíamos, nos manda saludos Aichu, Ailén Pereira, que estuvo la semana pasada. Unos aplausos también y saludos. Bueno, está la gente escuchando. Creo que estas situaciones de crisis también nos lleva a escucharnos más, ¿no?
Mira cómo los dos mensajes dicen lo mismo.
No, eso es lo que yo le respondo a los compañeros. Ajá. Ahí don Lisandro Barrio Nuevo se ve que también nos estuvo escuchando, nos manda el emoji. ¿Vieron esa carita que tiene en los ojos y en la lengua el símbolo pesos? Bueno, estamos medio como así. Doña Dayana, queridísima compañera, no le está llegando el nuevo tema que le mandé. No sé si podés youtubear ahí.
Pero, ¿por qué no vamos con el Lepor?
No le mandé todavía eso.
Bueno,
escuchamos...
Con unos problemas técnicos.
Sí, sí, está fallando internet. Andrés Calamaro, flaca. Y cuando decimos flaca no nos referimos a una mujer que nos ha traicionado, ese pensamiento de varón, sino que podemos hablar de las finanzas internacionales. Están clavándonos puñales hace 40 años, no les importa nada el hambre de los argentinos y las argentinas. Creo que es hora de que nos dejen de importar un poco estos grandes empresarios. Esa es otra, ¿no? La confianza que tenemos en los empresarios, ¿no? Yo creo que por eso también, de alguna manera, el fenómeno de Mauricio Macri. Y también tenemos que hablar de Mestre, don Ramoncito Mestre también es un gran empresario. En fin, escuchamos este tema, Flaca, de Andrés Calamaro, dedicado a todos esos empresarios que viven de las finanzas internacionales. Escuchamos Flaca de Andrés Calamaro, un poco musicalizando el ambiente como para no angustiarnos tanto en esto. Lunes negro, martes negro, el miércoles también es negro. Esos términos financieros.
No diga negro.
¿Sabes de cuándo viene el término del día negro? Bueno, ¿se acuerda de la bolsa, de la caída de la bolsa de Wall Street?
¿Por qué el negro es malo?
Y bueno...
No diga eso, se le ve una hoja el negro lube.
¿Qué quiere que le haga? Lo dicen los medios.
No. En todo caso, un día trágico.
Trágico. Bueno, pero así le están llamando.
¿Por qué blanco? Si Dios fuera negro, ¿cómo sería?
Ya se pone con eso. Somos todos negros y blancos.
¿Usted está de acuerdo conmigo? Vos porque sos semita.
Rubio. Bueno, ya ni rubio, ya soy pelado.
Vos porque sos ario semita.
Ario.
Yo porque soy negro.
Usted es ario. No. Se hacía el prusiano en una época.
Bueno, sí. Por supuesto. En mi sangre. No me hago, soy.
Es. Bueno, ¿vio que mezcla? Es un negro prusiano. Ni hablar, ni hablar. Vamos a volver a hablar de eso en algún momento. Seguimos en La Chimenea. Vamos a escuchar la columna del Depor. El Depor al día lo presentamos del Club de Barrio en la voz del Tato Córdoba. Ya volvemos, llévatelo de ahí.
Buenos días, esto es El Depor al día, el bloque del Deportivo Alberdi aquí en La Chimenea Radio por FM Libre, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos Alberdi. Buenos días a la mesa, buenos días Pablo, buenos días José. Pasamos a las novedades más sobresalientes de la fecha número 3, una nueva fecha de la primera vez de la Liga Cordobesa. El Deportivo Alberdi se presentó en alta gracia entre el Deportivo Norte con sus categorías Primera, Reserva y Cebollitas. En Primera División fue empate, Deportivo Norte 0, Deportivo Alberdi 0. Partido de trámite aburrido. En Reserva, el Deportivo Norte superó al Deportivo Alberdi por 3-1. Gonzalo Vázquez, el gol del Deportivo Alberdi. Y en Cebollita también, mala cosecha para el conjunto de Alberdi. Deportivo Norte 3, Deportivo Alberdi 0. En relación a la tabla de posiciones, cumplida 3 fechas del clausura, Avellaneda se ubica con 9 puntos, Civi con 9 puntos, Bellavista 6, Defensor Juvenil 6 y Deportivo Alberdi 4. Todos estos equipos con 3 fechas jugadas. La próxima fecha será ante Avellaneda, en fecha a confirmar debido a que por jugar partido de grano de local se ve afectado el operativo policial. Las opciones son domingo o lunes, en los horarios habituales. Bueno, esto queda confirmado. Esto ha sido todo por hoy. Esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi, aquí en La Chimenea Radio. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
Ahora seguimos sí. En La Chimenea, el programa de la multisectorial.
¡Estamos al aire, don Charras! Sí.
Recordamos,
¿no?
Una cuestión que va a pasar con el Deportivo Alberdi este tiempo. O sea, da la casualidad que Belgrano ahora va a jugar los sábados. Entonces, seguramente, no todos los sábados, pero digamos, entonces por eso se van a ir corriendo las fechas. Es probable que el Deportivo juegue el lunes. Este lunes todavía no estaba confirmado ayer, faltaba la confirmación de la, porque obvio, no puede haber dos eventos deportivos, uno al frente del otro. Así que es probable que el Deportivo Alberdi pase a jugar el lunes en vez del sábado que le tocaba la fecha. Así que bueno, gracias Tato por el aporte.
Grande Tato.
Grande Tato ahí con toda la información del Depor.
Programa 264.
Ya vamos a estar contando también el programa que viene de una actividad que se está llevando a cabo, ¿no? Con una institución barrial que tiene que ver con la integración entre niños y niñas que tienen capacidades especiales y que bueno, ya lo vamos a estar, no tuvimos tiempo de chequear bien información, de hablar con esta gente, pero bueno, ya vamos a estar contando, seguramente la semana que viene vamos a sacar una nota con respecto a eso para difundir esto que se está haciendo desde el Deportivo. O sea, se utiliza la instalación del Deportivo porque es que le hace una institución barrial que está enclavada acá en el corazón de Alberdi, digamos, y bueno, una tarea inclusiva sería. Uh-huh. Y otra cosa que me estaba olvidando, usted sabe que agosto es el Día del Niño, ¿no?
Se viene
el día, o sea, en teoría, yo cuando era chico era el primer domingo, siempre lo digo, después lo pasaron para el segundo domingo, después lo pasaron para el tercero. Bueno, para toda la gente es el 18, creo, pero nosotros en Alberdi lo festejamos el 24, este 24 de agosto, o sea que sería el próximo sábado, a partir de las 16 horas vamos a estar ahí en la calle Neuquén y 9 de julio, como todos los años, festejando el Día del Niño, homenajeando a los más pequeños, a los peques y a las peques, a los niños y niñas. Allí estaremos presentes, entonces invitamos a participar a toda la audiencia y también invitamos a colaborar, porque esta es una fiesta autogestionada, en esto que estábamos hablando de la autogestión. Todo el mundo pone un poquito, mucho, poco, pero entre todos hacemos esa gran fiesta. Están confirmadas algunos lindos espectáculos que ya lo vamos a estar diciendo la semana que viene. Pero digo, se viene
el artífice de la celebración de la niñez, don Charles.
Se viene con todo.
¿Nos recuerda la fecha cuándo es?
El 24 de agosto, o sea, sería sábado. Sino el próximo sábado a partir de las 16 horas estaremos ahí con toda la rienda suelta festejando el Día del Niño.
En la mítica esquina de Neuquén y 9 de julio va a estar cortada como todos los días del niño. Ahí la calle Neuquén, un pasajito, ¿no?
Desde las 15 horas hasta las 19 horas, por lo menos, grandes actividades, gran fiesta. Así que todo el mundo totalmente gratis, totalmente autogestionada. Entre todos ponemos un poquito para celebrar ese día, ¿no?
Así es. Bueno, acá yo, discúlpeme si no estoy muy verborrágico, creo que le hace bien a la gente, pero me estoy trenzando en discusión con Raúl Mazzoni. Ahí, bueno, hablando de algunos detalles y algunos matices y bueno, medio que llegamos a la conclusión de que lo que hay que hacer en este país es una revolución. ¿Le suena esa palabra revolución? Es medio rara, medio distante, medio extraña para esta sociedad dócil de la que habla o la que hablaba Alejandro Olmos, ¿no le parece?
Sí.
La gente le tiene miedo al cambio al final.
Había una revolución. Estamos en medio de una revolución tecnológica.
Bueno, pero estamos hablando de una revolución de las gentes que usan la tecnología, ¿no?
No, yo creo que es más este que tiene que ver, como decíamos recién, acá se acusa por ahí de adoctrinar en las escuelas, vio que se arman todos estos problemas. Yo particularmente lo que pasó el otro día con una profesora, vio que estaba repartiendo volantes.
Ajá.
Me parece anecdótico, no es, digamos. Creemos que todo, pensé que sacase un poco el fanatismo, pero sí los que bajan línea o los que adoctrinan desde los medios, si se ha configurado una cultura individualista y que la culpa de todos los problemas la tiene el Estado. Eso es innegable.
Es
por eso yo recién hablaba, yo me acuerdo, pero me acuerdo la propaganda a la gente más mayor o a los que ya peinamos canas,
sí.
Por ahí acordarse de esa propaganda que salía, que se cortaba el agua, que salía un hombre que se... Nos cortaron el agua, anda a buscar el agua, y el viejo salía afeitando así, tiraba todo y salía a cortar el agua. Entonces, y eso pasa. A ver, acá el programa de Neusta, yo no me canso de decirle, el programa de Neusta y Mariano Grondona, Tiempo Nuevo, que eran una usina de desprestigiar todo lo que era o olía pueblo, llegó a tener en su momento 50 puntos de rating. Sí, sí, o sea, eso se da nada más cuando juega la selección. O sea, y la gente ha ido mamando todo eso.
Sí, ni hablar.
O sea, si uno hace una encuesta en un montón de cuestiones, pasa eso, ¿no?
Tal cual.
Entonces, nos parece que es un problema cultural, y en todo caso sí, deberá haber en algún momento una revolución cultural o algo por el estilo que ponga patas para arriba a este sistema. No en el sentido...
violento o alevoso o atropellador del término, sino...
por eso, pero realmente si queremos de una vez por todos... esto es como una casa. Ponemos el ejemplo de una casa. Si vos tenés una casa y vos llegás a una casa y ves que es un lío por todos lados, el que manda en la casa todo el tiempo está pidiendo plata y volvemos a lo mismo, entonces no hay forma. No estoy diciendo con esto que haremos flan, ¿no?
Iba a decir que me estaba haciendo acordar a ese otro gordito.
No,
es otro análisis el que está haciendo.
Es otro análisis.
Pero no escapa mucho a la realidad esa, ¿no? De entender que somos un pueblo, una sociedad, que podemos tener nuestras diferencias, pero que si no nos pensamos a largo plazo, estas cosas van a seguir ocurriendo.
Yo digo,
¿no?
¿Por qué no podemos pedir flan? ¿Cuál es el problema de pedir flan? Si me parece que es una ridiculez y es ponerlo en la mínima. Nuestra constitución nacional, una constitución atrasadísima, sí, que ya está atrasada.
Bueno, de hecho.
Pero
Pero muchos que piden eso a esta altura de las circunstancias y hace rato.
Pero tenemos una constitución que tiene 180 años. Sí, sí, sí. Y que
se la ha tratado de reformar y se ha vuelto. ¿Se acuerda la famosa constitución del 49? Más allá de lo ideológico.
De anclar, a ver, si vamos a los términos epistemológicos. ¿Qué quiere decir república? Bueno, la república
es
el bien
de poder.
Público. No, pero es la cosa pública. Ah. Es velar por el bien público. Bueno, eso no pasa. No está pasando. Entonces, debemos readecuar qué es la república, porque yo escucho mucha gente, la mujer esta, la Lilita Carrió, se la pasa hablando de la república y la república y la república. Bueno, pero ¿qué es la república hoy en día? Hoy en día la república no garantiza los derechos básicos de la población.
No.
Y desde ahí hay que ver. Exacto. Y por supuesto que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que esforzarnos, pero eso no puede ser desigual como está siendo en estos momentos. Tenemos un sistema de impuestos que es regresivo, donde vos pones un negocio y te matan. ¿Cómo puede ser que nos pidan una caja recaudadora que sale 30 mil pesos? Eso es para un negocio del que tiene la fábrica recaudadora. No puede ser que te cobren 30 mil pesos que no.
Hay una.
¿Me entiendes? Pero así sea un kiosquito chiquito, tenés que poner eso.
Es muy loco lo que dicen. Hay una realidad en este sistema financiero, ya hemos charlado de esto, pero este pensamiento tan simple no se lo suele plantear y es así, ¿no? La realidad es que el sistema financiero económico de nuestro país hace 30, 40 años castiga al productor y castiga al comerciante. Dos de los sectores de la economía que en cualquier lugar del planeta se suponen que son los que te dan esa riqueza o ese nivel de vida o ese nivel de consumo o ese nivel de producción, ¿no? Convengamos acá, somos un país que vive del exterior. Uh-huh. O sea, los ultraliberales de los 70 que inauguraron este sistema decían, bueno, tenemos que abrirnos al mundo, es un discurso que retoma Macri. Ahora, esa apertura al mundo, ¿qué significa? Entregar todo lo que tenemos, y no solo entregar todo lo que tenemos, sino directamente consumirlo de afuera. No podemos producir nada, solo producimos productos primarios. Este termo viene de China, este yerbero de usted que dice tango y tiene todos los firuletes de la Buenos Aires porteña del tango, no está hecho acá, claro. Está hecho en otro lado. Estos cables, este micrófono, esta pantalla, este teclado, la mesa capaz, de pedo, perdón el término, capaz que es lo único que está hecho en Córdoba o en Argentina, pero consumimos todo de afuera. ¿Cuál es otro país que tiene exactamente la misma situación que nosotros? Venezuela. Los venezolanos solo tienen petróleo, pero no tienen industria. Un país sin su propia producción, no importa la ideología que tengamos, no puede ser un país que le dé o que le devuelva a su sociedad lo que se merece. Es difícil recibir lo que nos merecemos si no somos capaces de producir mínimamente lo que nosotros consumimos. Y ese es un pensamiento que tiene que ver con una idea de Estado que hoy en día está caduca, ¿no?
Eso lo dijo el general. Igual. Cada argentino debe producir al menos lo que consume.
Mira vos. Bueno, más allá de que lo haya dicho el general, es un pensamiento económico.
Pero está bueno, digamos. Y nos parece que, bueno, pero es todo plantearte desde otro lado, desde otra filosofía cultural, desde otra. Convidale un mate a la compañera.
Nunca le convidamos
nunca
mate.
Le convidamos mate, qué feo.
¿Quiere un mate?
Perdón.
Sí, sí, quiere un mate.
Lo hemos entablado en estas discusiones y.
Bueno, nos tenemos que ir, don Charles.
Sí, nos estamos yendo. No vamos a ir escuchando hablar Damián Santa, ¿le parece?
Puede ser. Lo que pasa. Espere, no lo anuncie. Que todavía hay que pasárselo a la compañera.
Por eso lo pasamos y nos vamos con él.
Podemos dejar una musiquita. Una musiquita y ver si llegamos a pasar a un par de audios de Damián Santa. Teniendo en cuenta que el fútbol sigue. Hay unos audios que ha mandado en su momento don Damián Santa que se llamaba. ¿Cómo es? La bocha de Damián le habíamos puesto. Son 12 audios, llegamos a pasar 5 o 3, no me acuerdo. Creo que estábamos en el sexto y el séptimo. O el
no,
quinto
habíamos
y el sexto.
Pasado 3.
¿3? Entonces hay que pasar el cuarto y el quinto. Entonces, si quieren, nos podemos ir despidiendo. Saludamos a la gente, pasamos una musiquita y dejamos en el tintero algo de Damián Santa.
Recordamos que la semana que viene, bueno, vamos a estar con esta iniciativa que se está llevando a cabo. Que ya les digo, si me aguardan un segundo. Ya les digo de qué se trata. Porque nos parece muy importante.
¿De qué está hablando, don Charras? Anúncielo por lo menos. No deje el suspenso, que la gente se muere con el suspenso.
Ah, bueno, pero el suspenso es bueno por ahí.
Se nos está yendo el programa. Programa 264, ducentésimo, sexagésimo, cuarto programa de La Chimenea, el semanario radial. Ya se va en este miércoles, ¿qué día es hoy? 13, 14, 15. ¿Qué? No, 14. Ayer fue martes 13. Miércoles 15 de agosto. Se nos está yendo el programa. ¿Con qué música nos podemos ir, Don Charra?
Fíjate, bueno, pero pasamos rápido el anuncito este.
Cortito,
dice. Que lo vamos a estar tratando la semana que viene. Ludotea está conformado por, de manera autoconvocada, colectivo y sin fines de lucro, por estudiantes y profesionales del ámbito de la educación, educación física, profesores de educación especial, de la salud, psicología, acompañamiento terapéutico, etcétera, con el fin de generar un espacio de distensión, recreación y juego adaptado y accesible para personas dentro del espectro autista, donde el niño, la niña y el joven puedan utilizar el mismo de manera distendida. Bueno, así que bueno, vamos a estar hablando de esta iniciativa, ¿no? Que sí, se ahí está dando
Don Matías Córdoba nos pasó la información.
Un abrazo para Pablo y todos los representantes de esta lucha eterna, siempre con ustedes. Gracias a Adrián Sena que nos manda este mensaje. Así que bueno, Mazzoni me ha mandado otro por acá. Sin el Estado Macri no hubiera existido y Mario Pereira tampoco.
Discutiéndolo. Agradecemos a todos y todas las oyentes que han estado escuchando. La verdad que escuchar a un tipo formado en economía en un país que vive de la economía pero que conoce poco de economía es interesante y es la verdad enriquecedor para comprender estas vorágines en las que estamos. ¿Qué música pasamos, Don Charras? Tenemos el capítulo 4, Los de Atrás, de La Bocha de Damián, y el capítulo 5, Los de Afuera. Nos dejamos con eso, con algunas reflexiones de fútbol, pero también de filosofía, ¿no?
¿Y qué tema va a pasar?
No sé qué tema.
Tiene que pasar un tema del Seba, porque él cumpliría años.
Pero Don Charra. Bueno, le dedicamos este programa que ha pasado a la memoria, de Don monstruo, Sebastián, el monstruo. Elíjase un tema. A ver, Diana, si sus dedos
desfilan. Yo.
Y bueno, pero dígalo.
El duelo.
¿Tiene el duelo?
Sí, sí lo tiene, sí está ahí.
El duelo de Sebastián, el monstruo. Duelo,
así se llama.
Nos vamos escuchando un ratito eso y luego un par de audios de Damián Santa. Hasta el miércoles que viene, gracias gente por escucharnos. No le afloje al temporal, o que afloje el temporal, pero ajuste las velas, tire de las sogas, sosténgase el barco que nadie se va a caer acá. Y el que se cae, lo rescatamos. Nos vemos la semana que viene.
Toma distancia, hoy nos tiremos en la cara, ¿qué nos pasa? Comienza, habla primero, di lo que piensas, yo lo sé, y aquí te espero. No olvides, esto es un duelo, dispara, tira primero. Dispara, tira primero, vamos a terminar los dos con este duelo. Dispara y ya no falles, hoy nos veremos frente a frente y en la calle. Dispara, usa tu arma, pues me acertaste de primera y en el alma. Dispara, no tengas miedo, que hoy lo nuestro se termina en este duelo. Este duelo. Dispara. Olvida que en el olvido el tiempo acaba con todo lo que has querido. No llores ni sientas pena, si nuestro amor al fin fue siempre una condena. No olvides, esto es un duelo. Dispara, tira primero. Dispara, tira primero, vamos a terminar los dos con este duelo. Dispara y ya no falles, hoy nos veremos frente a frente y en la calle. Dispara, usa tu arma, pues me acertaste de primera y en el alma. Dispara, no tengas miedo, que hoy lo nuestro se termina en este duelo, en este duelo.